Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Y estamos acá en un nuevo diálogo con Mancha, acá en la 107.7 FM. Sergio Moreira pegó un salto, pegó un brinco por tener los audífonos altos. ¿Cómo anda, audífonos, Moreira? ¿Anda
bien? Muy bien, por suerte. ¿Usted qué tiene ahí? ¿Usted qué tiene ahí la botonera? ¿Podría bajarme un poquito de volumen? No,
me gusta así, me gusta que me escuche, me gusta que sienta mi presencia. Bien. Como a... Tenemos a Varela en los controles.
Pero mire que es individual el volumen de cada. No tiene por qué torturarlo a Sergio porque a usted le gusta escuchar alto.
No, a mí me gusta escuchar. Yo necesito el retorno alto. De Fito Páez le gusta el retorno alto, ¿vio? Como aprenden cosas conmigo así. Comenzar, ¿no? Tenemos un programa hermoso. Fito Páez, en serio, me dijo el sonidista de Fito Páez, que conocí un día, me dijo que le gustaba el retorno alto y para afuera flojito.
Mira.
Sí, y vamos, como tenemos músico hoy le preguntaremos.
Ahí está,
sí,
¿qué prefieren? Sí, ¿Qué retorno prefieren?
Tenemos, Felipe, que tenemos amigos, los conocí hace... Ah, si me va a ver la edad, voy a mentir acá. Voy a tener que mentir porque si digo que 40, capaz, ¿no?
Sí,
capaz.
Por ahí, sí.
40,
sí,
40 años,
sí, sí, claro, 40. Oh, y uno también, 41.
Sí. Fabián no había nacido y yo ya los conocía. Qué horrible. Esto, no, 40 y pico, claro. Tenemos a Freddy Pito, a Marcos Bianchi, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Muchas gracias por la invitación.
Un gustazo tenerlos acá. Representando el grupo Los del Once, que es un grupo más amplio, el cual hablaremos ahora porque Los del Once tocan el 17 de agosto a las 20:30 en el Centro Cultural Florencio Sánchez, a las 20:30, 17 de agosto, dijimos Ticantel, o sea que la gente va a ir corriendo en este instante a Ticantel.
También hay boletería el día del espectáculo
va a estar lleno, para que vayan, que saquen por Ticantel, porque si se juega la boletería igual el Florencio es grande, hay espacio,
siempre hay lugar para uno más.
Orígenes hablaremos ahora a continuación y tenemos a Gabriel Díaz, invitado especial por nuestro querido compañero Sergio.
Hola, un gusto. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por la invitación.
Gabriel viene a hablar de una... esto me encanta. Este es mi género, lo trajiste para mí, ¿no?
Sí, obvio.
Porque cinco leyendas de terror.
Sí, es una antología de terror. Sí.
¿Una antología de terror? Sos mi amigo ya desde este instante. La verdad que me gustaba el terror desde que yo era chico.
Toda la vida.
¿Ustedes que me conocen?
Toda la vida. Toda la vida.
Tipo vinculado al terror, sí, ¿verdad?
Sí, películas todas.
Sí, y Moreira, bueno, cuando éramos pareja en otra vida.
Sí.
En el primer programa de radio estamos hablando.
¿Por qué otra
también,
vida?
¿Se acuerdan?
Sí, me acuerdo.
En la 36, no, ya ni está la radio.
Sí. Un programa de carnaval.
Sí, un programa de carnaval y hacíamos una
columna de cine. Que no sé por qué me invitó a hacer una columna de cine, un programa carnaval,
porque
que aparte me dejó ahí, se fue para España y lo dejé solo
ahí.
Pero bueno,
claro, bueno, bien. Pero se acuerda que la película Joaquín de la semana y era la película de terror.
Exacto. Bueno, esta calificaría como la película Joaquín de la semana.
Entra dentro de ese de
Brujas, catálogo, ¿no? Ellas cruzarán el umbral, se llama. Para los amigos íntimos, Brujas.
Quedó
muy largo.
quedó largo, sí.
Pero bien, sí.
Qué maravilla, ahora hablaremos de la película de Brujas. Antes quería preguntarle a los amigos de los del Once. Voy a hacerte cuenta que no los conozco por un rato.
Bien.
Para que cuenten cómo se forma el Once. Les cuento a la gente que no sabe. Es el liceo original del Cerro. Ahora tenemos tres liceos más aparte del Once. Pero el liceo mítico del Cerro. Tabaré Vázquez fue el 11, ¿eh?
Claro.
Tabaré Vázquez fue
el 11. Así como el 22 era el de La Teja,
el 11 era el del Cerro.
Nosotros siempre, de toda la generación.
La Teja siempre duplica lo del Cerro, pero bueno, eso es otro tema para hablar después.
No provoquemos, vamos a armar una piñata ahora.
Por favor.
Innecesario.
Dicen por ahí que lo malo del Cerro es pasar por La Teja. No importa, son detalles. Son detalles.
Cosas que pasan entre el barrio.
Eso dicho que hay barrio.
No vamos a involucrar. Estamos involucrando a todo un país en una cosa.
Una charla.
Totalmente regional.
Una charla amena.
Pero no, ¿cómo surge la idea de... Yo lo conocí en el coro del liceo, ya cantando y estando juntos todavía. Después, incursiones del carnaval que hablaremos de cada uno de ustedes. La idea esa de juntar ese núcleo original del coro y formar los del Once.
Sí, en aquel momento del coro nosotros habíamos hecho un grupo para juventudes musicales en aquel momento que se cantaba en la Sala del Sodre en el 18 de julio. En ese momento tenían profesora de coro Adriana Michelazo. Y y bueno, con Mauricio, con Daniel y en aquel momento Mauricio Silvera y Leo Pereira, hicimos el grupo. Original fue ese, ¿verdad? Después la vida, los años, no sé.
Pero
separó.
Sin nombre, porque sin nombre, nunca tuvo nombre.
Nunca tuvo nombre. Ahí va, era
un cuarteto.
Era un cuarteto, pero sin nombre. Era el grupo sin nombre y cantábamos por ahí en los cumpleaños, en las cosas, en las familiares, yo qué sé, esa cosa así.
Claro.
Cantamos en el liceo dos veces o tres veces, cuando la despedía sexto año, me acuerdo que cantamos.
O la casa de Sandra, cuando
también, nos juntábamos los amigos. Y bueno, y la vida, todo, nos separamos, el tiempo nos separó, después hace dos años hubo un llamado en el Teatro Florencio Sánchez, justamente, que se llamaba Nuestra Mejor Versión, había que mandar unos videos, justo en plena pandemia fue, y bueno, nos juntamos con Daniel, hicimos el video, lo mandamos, quedamos seleccionados, después fue a votación popular, que cantamos ese día con la gente de los de la villa, ¿verdad? Y ahí fue que de ahí fue que arrancamos y seguimos para adelante, así como ya va a ser.
Sumamos a Mauri, porque el video
sumamos
lo hicimos
a Mauri,
nosotros.
Claro, sí.
Mauri, por ejemplo, lo rescatamos del Ministerio de Economía, de la garra de Arbeleche.
Aburrido, claro. Siempre hay uno que estudia. Era el que estudiaba, era Mauri del grupo ese. Claro.
Pero Mauri, por ejemplo.
Sigue estudiando.
Claro, no terminaba de estudiar. Claro, y él, yo me acuerdo de trabajar con él en una distribuidora de alimentos. Y él trabajaba y a mediodía se iba a la computadora a hacer los deberes de ORT y se pagaba el estudio con el
trabajo. Claro, sí, fenomenal.
Tremendo. Sí, sí.
Las historias de cada uno de ustedes son maravillosas.
Tremenda. Sí, sí. Es como para escribir libros de terror.
Sí, también. Para alimentar brujos, caso. Sí, claro. Contame de Brujas.
Bueno, Brujas es una antología de terror. Es una coproducción entre Argentina, Chile y Uruguay. Que se estrena hoy, se estrena la Nelly Goitiño.
Vamos ahí,
salimos de acá.
Y después tiene otra función el sábado 3, también en las ventas a través de Ticantel o en boletería de la sala.
Sí, lo tenía acá anotado, lo iba a decir ahora. Me están mirando la pregunta como diciendo yo lo tenía acá anotado para decirlo.
Pero es una
producción. 3 de agosto.
Es una producción que surge en Argentina con la productora y realizadora también de uno de los cortos que se llama Ruth Gómez. Y fue seleccionando directores de distintos países. Y la temática es justamente relacionada con el tema de brujas, ¿no? Hay como una historia también que unifica todo, pero después cada país también hace leyendas particulares sobre la temática. A diferencia de otras películas, lo que busca es salir un poco del tema de la bruja satánica, la bruja, sino que busca un elemento más capaz que una bruja más o de naturaleza, o en caso, por ejemplo, de Chile, también un poco más autóctono de sus propias creencias, dependiendo de cada país, fue como que encaró la historia. Y están unidas por una historia que es la que unifica todo, ¿no?
Ahí va. Yo justo ayer leí una cosa casual de Baba Yaga, que era el nombre de John Wick, aparte de todo, la película.
Exacto.
Pero que es una bruja rusa, pero que en realidad lo que se usaba era para que los niños no se metieran en el bosque. De un amigo paraguayo que es mucho de la tradición oral y las narraciones orales, y dice que mucho de las historias de miedo, sobre todo, tiene que ver, o sea, él vivía al lado de un río, por ejemplo, y para que los niños no se metieran al río, que era súper peligroso, hablaban del demonio del río, ¿no? Y entonces que se usaba como límite. Entonces, ¿descubriste algo de eso? O sea, por lo que me decís, es ese tipo de bruja y no la de la escoba, no estamos hablando de la escoba.
No, es como que cada país, por ejemplo, en el caso del cortometraje uruguayo, que es una codirección con otro realizador, se llama Marcelo Favani, lo que buscamos fue hacer una historia. No buscamos tanto tema de brujas en Uruguay, sino que utilizamos un poco más la imaginación, quisimos hacer algo más celta, druida. Si bien transcurre en Uruguay, es como historia de época, sí los elementos visuales y todo como que van por otro lado, ¿no? Por ejemplo, una de las referencias que tuvimos para el cortometraje fue Sleepy Hollow de Tim Burton, sobre todo la ambientación, algunos elementos también de Evil Dead. Entonces como que tomamos elementos, pero nos permitió crear una historia completamente nuestra, ¿no?
La pregunta es horrible porque va a ser para que te inclines por una, pero ¿cuál te parece que es el país que tiene la bruja más siniestra? La que da más miedito. O a vos, ¿no? Porque eso
es lo que pasa es que ese es un tema, no las brujas no las tomamos como a ver, capaz que la uruguaya.
Sí.
Y hay un cortometraje justo que te comentaba, el de Ruth con otro codirector, se llama Horacio Florentín, son las que son más tal vez villanas o más mortales, se podría decir.
Aunque es un poco ambiguo también.
Es ambiguo. Lo que pasa es que no son personajes que sean malos, sino que la situación los lleva a accionar de tal forma y sacar la parte más monstruosa.
A mí me da miedo igual. Yo soy de miedo fácil, pero
la uruguaya es más fantástica en el sentido que tiene más poderes. Es argentina como es más brutal. Pero es eso. No quisimos que de entrada fueran villanos, sino que la situación los va a llevar. Los humanos, digamos que son los que motivan todo, ¿no?
Ahí va.
Cosas que van pasando son los que motivan que estas brujas.
Hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos, decía mi madre.
Hay una parte en el cortometraje que te comento de Argentina que en un momento dice que se habla en los pueblos de las brujas, de esto, que lo otro, y que dicen: nosotros solamente accionamos cuando nos vemos
acorraladas,
perjudicadas por algo. Y eso es algo que quisimos mostrar, porque más allá de la historia de las brujas, también mostramos como ciertas situaciones hacia la mujer que dentro del aspecto fantástico de la película podemos contarlo y dar voz también en eso, ¿no? No estamos haciendo algo que esté relacionadamente a eso, pero se utiliza lo fantástico para contar ciertas situaciones que nos parece interesante.
Es una denuncia, digamos.
¿Qué tan complejo fue articular los tres países? Porque eso es, si con lo contás suena como diciendo, uff, ya bastante difícil hacer cine en Uruguay como para vincular otros países.
No, mirá, se coordinó al principio todo en cuanto a cómo tenía que entregarse el material y todo, pero lo que pasa es que cada cortometraje se hizo por separado, se terminó, se hizo la postproducción y todo en cada país, y luego simplemente era entregarlo, hacer un montaje general con todos y ahí terminarlo. Entonces, ya de entrada se le mandaba el guión, como para más o menos que no se pisasen las historias.
Claro.
También la que unifica todo tenía que tener una idea de qué contaban las demás
Para dar hay algo
exactamente que va unificando. Entonces, lo que pasó fue que, claro, el proyecto se generó en plena pandemia. Entonces, mientras el primero que grabó fue Chile, que grabó en plena pandemia. Uh-huh. Es más, aparecen con los tapabocas en eso. Ya después, nosotros grabamos a finales de 2021, otros grabaron en el 2022. Entonces, a nosotros nos permitió que no grabaran todos juntos porque la postproducción nos sirvió para hacer más tiempo, porque teníamos efectos y todo. Pero claro, ya te digo, cada país entregó su material y eso nos daba cierta libertad también para, era como que se respetaba lo que hiciese cada país. Entonces eso después se entregó y después en común acuerdo se trabajó más que nada en lo que fue como la distribución, ¿no? Buscar ahora estreno en comercial en Uruguay. La película ha tenido ya bastantes festivales, ha estado en más de casi 10 festivales. Empezamos en el festival Buenos Aires Rojo Sangre, que en Argentina es muy importante.
Sí.
Ya va a estar en España, estuvo en Estados Unidos, en Argentina.
España hay dos o tres de solo de terror que están muy buenas.
Sí, ahora va a estar uno que mi primer película se llama Noctámbulo y un festival se llama Festival Noctámbulo, entonces como que cierra todo.
Claro.
Pero lo bueno es eso, ¿no? Que la película está teniendo movida y después, que vaya siguiendo los caminos que tenga que seguir. Es una producción independiente, entonces por eso tampoco es que todo lo que está consiguiendo estamos realmente muy conformes, ¿no?
Maravilloso. Hablando de los orígenes.
Sí, obviamente, por supuesto.
Háblenme de Orígenes, el espectáculo
Orígenes.
Que veríamos, que vamos a ver, vamos a estar ahí. Vamos a estar, de hecho,
vamos
yo
estar,
voy
sí,
a
sí, sí, sí.
leer algo y todo.
¿Opa?
¿Sabían? Sí, sí.
No sabía.
Sí, sí, sí. Como lo que paga, está buenísimo. Tenía que estar ahí, yo quería salir en esa historia.
En realidad, el nombre sale del espectáculo en un ensayo porque Orígenes es como volver al origen de donde salimos, ¿verdad?
Claro.
Que de ahí, ¿no? Es como volver al lugar de donde salimos, la cuna, el barrio, a dos cuadras del Liceo del Teatro donde vamos a cantar. Es más, era un sueño nuestro cantar en ese teatro cuando pasamos por ahí.
Claro.
Y el teatro estaba desarmado, épocas de dictadura, el teatro estaba cerrado.
Claro.
Y siempre pasábamos por ahí y decíamos, un día vamos a cantar acá. Pero decíamos en serio esto, no es cuento. Y bueno, y hoy estamos cumpliendo sueños, la vida está para cumplir sueños, ¿no?
Y cuéntenme, ¿qué es el recorrido de canciones? ¿Cómo eligieron eso?
Y bueno, Orígenes...
Porque tienen canciones.
Claro, es que pasa por ahí. Si bien agregamos alguna canción nueva, la base de las canciones son las que hacíamos cuando arrancamos.
Claro.
Que es un género que si bien el interior sigue todavía acá en Montevideo como un poco como que se perdió. Y en el interior se le agregó un poco más de ritmo y se hace más bailadero, por decir otra cosa, y se ha ido por otra. Pero sí, sí, sí. Canto popular esencia, es como un poco se ha perdido. Claro. Hay un par de grupos.
Es como un género en el medio, ¿no? Porque que a la salida de la dictadura hubo como un.
Claro. Yo creo que marcó una época, ¿no? El canto popular. Y nosotros lo que hacemos es volver a esa. A ese origen,
a esa época,
por
claro.
Ese origen,
era
¿no?
como que fue una herramienta para algo. Claro. Bueno, ahora no la vamos a más porque no la precisamos.
Claro, claro.
Pero sí,
sin
creemos,
embargo, sigue vigente con un montón de cosas.
Hay un público que lo quiere, que lo necesita y que lo consume. ¿No?
Si ustedes tuvieran que elegir cantores de canto popular o grupos de canto popular que los marcan, son de referencia y todo, ¿cuál es?
Tenemos uno que es el.
Me primero, imagino que ¿no? Cita Rosa te la pisaría porque sé que cantas.
Sería el segundo,
¿sería el segundo?
Pero el primero es Azucará.
Para nosotros ahora Azucará, sí. Más que los olimareños.
Sí, ¿ah, sí?
Sí, 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 sí. Mira. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ver a los Azucará y.
Por
a
una experiencia fue que vivimos.
Sí, a ver. Vivimos una experiencia en el Club Verde y Rojo. Contala, Flaco. Sí.
primero hubo en el Verde y Rojo, venían los olimareños y de teloneros estaban Azucará. El show de los Azucará fue fantástico. El de los olimareños no llegaron de repente.
Claro, un mal día lo tuvo cualquiera.
Sí, un mal día lo tuvo cualquiera. No fueron. Entonces, ¿qué hizo el Rojo? Como al mes hizo otro espectáculo solo con los Azucará.
Con los Azucará.
Y tenemos la desgracia que se corta la luz.
No.
Se corta la luz.
Un poquito pasan esas
cosas. No, sí, sí, sí.
Y dicen ellos, bueno, dice. Nosotros, usted hace en silencio, nosotros bajamos el escenario y cantamos ahí para usted. Hicimos una ronda así en la cancha, porque estamos todos en las gradas ahí.
Claro. En aquel momento no había celulares para alumbrar, ¿no? Claro. Era con encendedores, ¿no? O sea,
claro,
una magia. Épico,
y ahí sí, hicieron una cosa muy espectacular y fue.
Sí, fue tremendo.
La voz que tenía uno de ellos, fue justamente sí, que sí, nació sí, en el cerro, Humberto.
Claro.
Ah, era impresionante.
Qué maravilla.
Se disfrutaban de otra forma, ¿no?
Veo muy guardada esa guitarra, vamos a pelarla, sí, porque trajimos una guitarra para
sí, claro,
hacer
claro.
Algunos temas, ¿no?
Sí, sí.
Acá
cuando hacemos, vos quieras, sí,
para la Genji. A mí me gusta mucho mezclar el tema este de los esfuerzos de la gente que trabaja de forma independiente. Sí. En este caso es algo que tienen en común nuestros invitados, que es hacer cultura de forma independiente acá en Uruguay, contra viento y marea, muchas sí, veces sí, sin, claro. Sin ningún apoyo, claro, todo. Claro. Vamos a empezar por el lado bueno. ¿Qué apoyo sí encontraron en cada uno de los proyectos en los que están inmersos para poder realizar? ¿Y qué ausencias notaron y que les gustaría que hubiera pasado? ¿Cómo lograron tener adelante estos proyectos un poco solos o de forma independiente, mejor dicho, ¿no?
Bueno, mirá, cada producción que
define aparte mérito triple, estamos triple, hablando,
¿no? Sí, no está compitiendo estamos, a nivel internacional, está money, otro, claro. Otro nivel.
Cada producción en la que he estado ha sido distinta y hasta ahora todo ha sido capital privado que se ha ido consiguiendo distintas formas. Por eso, en cuanto a la primera película fue entre varios. Ya después con un poco más de experiencia también lo que fue la segunda película, sí, ahí se buscó una coproducción entre Uruguay.
Contame eso, tu primera película.
Mi Noctámbulo. Fue Noctámbulo.
¿Qué es? ¿De qué
es
va?
Como una especie de superhéroe uruguayo.
A vos te va a gustar.
Cosa,
a vos te va a gustar.
Es mi director. Sí, este muchacho.
Y ¿no? Pedile el buzo.
Claro, Pedro.
Sí, tengo con la.
Claro.
Fue en el 2006. En el 2006 que cuando eran. No salían películas de ese estilo. Entonces claro. Fue como. Algo muy novedoso, y era una primera experiencia, ¿no? Yo estuve en varios roles, era como que. Pero claro, de la noche a la mañana, me presento y tengo la posibilidad de que una distribuidora importante de Uruguay quiera distribuir la película, con lo cual le dio una masividad muy grande. Que capaz que la película era más chica, era más contenida, uh-huh. Para tener que competir con lo que compitió, pero me permitió eso después abrirme puerta a otras producciones. Y con la última fase sí se buscó, que es sobre el fenómeno OVNI, tiene efectos visuales y todo. Ganamos premios también, por suerte, con eso. Y eso sí ya fue una coproducción entre Argentina, Estados Unidos y Uruguay. En el caso de Argentina, puso las locaciones y parte de los actores. La idea y la postproducción poco se hizo en Uruguay. Y sí lo que fue, la inversión vino a Estados Unidos. En el caso de Brujas, es el proyecto...
¿Qué es lo más caro? ¿Qué es lo que encarece tanto el cine?
Y lo que encarece más... Bueno, a ver, el tema que nosotros...
Porque ahora antes era fácil, uno decía, bueno, solo la película sale carísimo, pero ahora...
Todo es caro. Sí. Nosotros hemos trabajado también de forma cooperativa, con lo cual ciertos elementos o ciertas cosas no las pagamos, pero cosas elementales que tienes que pagar, si es la postproducción, salas de edición...
Las salas de edición.
Las salas de edición, de obviamente lo que es también el sonido... Claro. Entonces son, pero estamos hablando muchas veces de presupuestos que son, por ejemplo, la última fase tendría que haber salido unos $300,000, pero pudimos llevarla entre todo con 75.000. Y sin embargo...
Me duele todo a mí.
Sí,
me
no. Pero, vale plata, sí. Pero en cine es muy poco. Claro, cuando claro. te vas a competir con claro, producciones sí, de
claro.
millones...
Claro, claro. claro
entonces
claro.
lo importante muchas veces es la historia y si le puedes dar un enfoque más. Y el caso de Brujas sí fue el más independiente. Estaremos hablando de, no sé, con $100 hicimos el corto. O menos todavía. Pero ahí también volvemos a lo mismo. Equipo que tuviese cámara, alguien más tenía los micrófonos, digo, se fue a armar. Como eran cortometrajes, era. Entonces, si bien fue el proceso más, más independiente, pero igual logramos después que la. Una de las cosas que sí nos permiten, y eso estamos bastante. Para el cine es muy importante, que la tecnología está sirviendo mucho. Claro. Entonces las cámaras, los programas de edición, por ejemplo, cuando estrené en Octámbulo, te daban las latas de 35 milímetros. Y ahí capaz va. Que presentar, hacer el transfer, te salía como $10,000. Uh-huh. Okay. Ahora mismo un programa que se llama Premiere, que es el programa de edición, podés hacer un DCP, que es el archivo con el que te dejes presentar a los cines. Entonces claro. eso te permite abaratar los costos. Claro. Entonces, en líneas generales, el apoyo fue un apoyo más que nada, con como todavía es privado, no hemos tenido apoyo, no hemos recurrido a apoyos del Estado.
Claro. O de no lo han intentado siquiera.
No porque las películas han sido realizables. Claro. Y porque también sabemos que si bien se ha abierto muchísimo, a veces el cine de género igual es como que es difícil sí, también claro, de encarar. Claro. Igual, digo, organismos como la CAU, todos siempre han ayudado a la distribución, a todo, en el sentido de promover las producciones, aunque no hayan
participado. Claro, porque hay como una especie de boom con el documental, ¿no? Yo tengo la sensación esa. Sí. Acá en Uruguay es como lo que, ¿no? Y determinadas sí, temáticas.
Este año, esto es la primera producción que hay a nivel ficción, y es una coproducción. En realidad todavía no hay ficción nacional claro. Estrenada este año. Todo lo que se ha estrenado es documental. Sí, sí, es sí. un fenómeno que en los últimos años es bastante raro, porque siempre había un mix, siempre se estrenaban. A esta altura ya habían varias ficciones estrenadas aparte claro. de los documentales.
Yo creo que uno de los factores también puede ser actualmente, cosas que están pasando también. Hacer ficción solo en Uruguay es muy difícil, mm-hmm. por lo tema de costo, eso es lo que hablábamos. Y la situación regional con uno de los que siempre son los socios más importantes Argentina está complicado. Yo para ahora estoy viendo también con un socio con Argentina. Estoy viendo para un nuevo proyecto que también sería de género suspenso y terror. Pero claro, va para largo porque sí quiero que sea un proyecto un poco más grande. Pero claro, la situación en Argentina y todo está como complicada.
Han tirado por la pandemia también.
También, entonces claro. eso ha hecho capaz que muchos proyectos, porque una película por... Si todo más o menos va encaminado, te demora 2 o 3 años. Sí. Entonces, capaz que es eso. Muchos proyectos uh-huh. que quedan... Pero sí, yo siempre apuesto por la ficción. Creo que está bueno que... Y que esté la ficción de género, ¿no?
Y de género, claro, porque superhéroes...
Ciencia
ficción...
Yo he tenido la suerte de escribir lo que me gusta. Hasta ahora claro. he escrito lo que me gusta. Obviamente hay cantidad de proyectos que quedan en el debe, pero... Y que hay gente que se suma y está... enganchada de participar en cosas que como no es lo que más se ve. Claro. Más cuando decís una película de este estilo en Uruguay, sí, es viable.
Qué maravilla. ¿Ulises? ¿Orígenes?
Orígenes. Bueno, no, nosotros todo a pulmón, ¿no? O sea, no hay nada de apoyo de nada, sí, todo a pulmón. ¿No? Grabamos canciones que son nuestras, o sea, de autoría de Daniel. Uh-huh. Y bueno, pero las grabamos, o sea, nosotros bancamos las grabaciones.
Para que tengas una idea, un estudio conocido está $1,800 la hora.
Claro. Claro.
Y lleva horas.
Sí. Claro. Por más que ustedes tengan mucho oficio y
no, tenés que ir
la larguen de un claro. tirón. No.
Tenés que ir mentalizado y decir, Gurice, entre nosotros no hablemos. No hablemos. Claro, porque se van minutos que son sí, claro, en vano sí, sí. y vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Vamos, hacemos, ir bien ensayado. Porque
si afilan no afuera,
plata,
¿no?
Claro, son platales.
No, si es bien a pulmón.
Y si el que te graba te empieza a buscar la conversación, claro. pues sí, no. Claro.
¿Y después hay postproducción o es tipo en vivo?
No, se graban por voces, por uh-huh. instrumento y después está la parte mezcla. Del estudio, si lo mezcla, masteriza.
Pero
y
eso, bueno, eso se tienen en plataforma.
Se paga algún, parte, ¿verdad?
¿Algún tema?
No.
Todavía no lo sacaron.
No. Tenemos cuatro grabados, pero no, ninguno lo subimos a plataforma todavía.
Porque
no.
cuando lo íbamos a poner en plataforma, apareció que una se iba a ir.
Surgió lo de Spotify que se iba a ir.
Ah, claro.
¿Qué hacemos?
Vamos a elegir la plataforma correcta, por lo menos.
Claro, porque eso también era una inversión.
Sí, claro.
Quedó ahí, pero tal.
No, y después.
después aparte que, esperemos el vivo ahora ya.
Y es difícil en Montevideo, digo, entrar a círculos donde puedas actuar, porque en realidad la intendencia tiene un círculo medio cerrado ahí, ¿no? que es difícil entrar, digo. Está difícil en serio. O sea, hemos cantado, sí, pero sin cobrar nada en lugares como en el Cerro, en el aniversario del Cerro, claro. Como para mostrarnos, como para decir, bueno, queremos estar. Pero después de ahí, el único toque que tuvimos pago, vamos a decir, que nos pagó la intendencia, fue en el Mirador de la Intendencia, que había un evento ahí que era el Ate el Mirador, se llamaba, claro. Y ahí fue el único evento que nosotros cobramos, así.
Ya, igual, a mí me parece admirable igual que nosotros a los 30 y pocos años, ¿no?, nos planteamos. Oh, vale. Yo la colé, ¿viste? Todos me miraban como diciendo, ¿qué? ¿What? No, que uno a los 50 no diga, vos, me juego a hacer un proyecto musical. Sabiendo que tenés que, entre otras cosas, pagar derecho de piso cuando vos decís,
Y el derecho de piso de no haber seguido en el momento que teníamos que haber seguido.
Sí, pero bueno, en realidad sí, porque tiene un vínculo con Carnaval bastante. Vamos a contarle a la gente, Freddy Curtidores. Sí. ¿Qué, este año qué hace?
Sí, Curtidores.
¿Curtidores de nuevo? Sí. Sí. ¿Ya estamos hallando o no todavía?
No, en septiembre empezaré.
Y bueno, no, Marco, pero
hice una incursión ahí.
Hiciste la incursión.
Hice una incursión para salir con Daniel, que era uno de los sueños también. De
claro, que juntos. Amables vecinos. Sí, claro. Pasamos la prueba.
Salieron, ahí. Después COVID por todos lados. Horrible. Nos robó la diseñadora, se nos quedó con la plata. Fue muy enterrado todo.
Cosas, después, si uno va a salir en Carnaval un año, te tiene que pasar todo ese año. ¿Poco te pasó para lo
que? No. Yo no pude desfilar porque tenía COVID. Se me quedó pendiente eso, desfilar.
Desfilamos 8. Y como no teníamos ropa, nos habían robado la ropa. Fijísimo.
Salieron de particular.
Aparte, nos obligaban. No. Fui y compré. ¿Viste cuando vas a entrar a operarte que te ponen una...
Era pandemia, ¿no? Claro, era pandemia. Sí, plena entonces, pandemia.
Los zapatos esos que te ponen.
Una sobretúnica.
La sobretúnica, el tapaboca y el gorrito.
Sí.
Y así desfilamos.
Era 8 enfermeros.
Y a uno se le ocurrió hacer test. Claro. Un carrito con test.
La genialidad del uruguayo.
Entonces íbamos todos vestidos. Claro. Salimos último igual. Ni siquiera valoramos el esfuerzo, ¿no? Claro. Nada, no valoramos. Claro,
la originalidad. Qué maravilla. ¿No? Tiene la oportunidad de oro para afinar porque vamos a un corte. Vamos a hacer 3 minutitos de corte. Bien, y buenísimo, ¿no? ¿Tiene agenda Moreira? ¿Trabajó esta semana?
Sí, tengo también.
Ah, bueno, espero otra cosa de usted. Bueno. Vamos a un corte y enseguida vuelvo.
Bilongo.
El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros.
Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escúchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio.
Noticiero RFI, un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional. De lunes a viernes a las 16 horas en Uniradio.
Hola, soy Hernán de Música para Humanos. Hace poco con nuestro grupo sacamos un álbum que se llama Ciudad Desierto. Vamos a presentar este álbum en vivo el próximo viernes 2 de agosto en la Sala Camacuá. Ahí vamos a tocar todos los temas del disco y algunos temas de nuestros EP anteriores. Las entradas están a la venta por Red Tickets y hay beneficios con Comunidad AEBU y Comunidad La Diaria. Los esperamos.
Terminar en la mesa, la miraban con ojos de espiral.
Sembramos memoria a través de la poesía. Martín Barea Matos.
Soñé con tu bandera. Padre, terminó el desfile y juro escribir la bandera. Renglones custodiados por el sol. El edificio baldío, caballo de la plaza, independiente del hambre. Clamo, golpe de pan, infantil venia herencia, uniforme, harina, proscripto, a la mesa, al plato, mano al estómago, esta alergia, sin mantel, sin respaldo.
Sembramos memoria a través de la poesía.
Nunca más terrorismo de Estado. Vida Universitaria.
Quinto Encuentro Internacional de Psicología y Educación en el siglo XXI. El encuentro busca difundir la producción científica nacional e internacional producidas en la interfase psicología y educación y propiciar la interdisciplina entre los actores de los diferentes escenarios educativos. Es organizado por el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano y se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de agosto. Más información en psicologiayeducacion.sico.edu.uy.
Con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Seguimos acá en Diálogos Comanches. Estamos hablando, es una rueda mía. Acá nos ponemos a hablar, acá no nos importa sí, sí, nada. Sí. Acá no hay corte, acá no hay nada.
Obviamente. Somos no, así. Nunca me bajaste el volumen.
¿Vamos ya te aviso antemano. ¿De qué?
Nunca me bajaste el volumen. Me seguí gritando en la oreja.
Pero yo sé. ¿Tú ves esa perilla que acá? ¿Usted cree que yo tengo posibilidad de saber cuál es el volumen de todo esto? ¿Le puedo bajar los graves? Sí, puedo... sí. Ahí entra Varela, mire, que es que sabe. Que es. El hombre perilla, que mire, va derecho
por,
aparte.
Por algo siempre dicen siga a los Varela.
Ahí va, siga a los Varela. Like gratuito y obligatorio.
Un puntito arriba. A ver. Perfecto.
¿Qué se cree? ¿Dónde
es un
está?
Es un gas.
La gente de la radio, yo imagino la radio que no tenemos imagen acá, porque esto es radio.
No es streaming. No, pero vamos a tener streaming.
Tuvimos.
Yo me vi en YouTube.
Se vio, sí, sí. No era streaming, el streaming es directo igual. Ah, bueno. Es grabado y a no posteriori.
Yo pago streaming y no veo nada en directo.
Claro. Igual, ya tendremos. ¿Tenemos un tema, muchachos?
Sí, queremos hacer un tema de un poeta. Que es uno de los más musicalizados del Uruguay, que se llama Julio Enrique Silva, rochense. Uh-huh. Y contale un poco vos la letra. Te habla
la letra habla de una ciudad del interior a cierta hora de la madrugada. Y la verdad que el nombre de la canción es Poema a las Tres, y es un verdadero poema, porque describe lo que es esa ciudad en el interior, ¿verdad? Uh-huh. Tal cual, yo tuve la suerte de vivir en Rivera, en el interior, y es tal cual, es una ciudad del interior cuando vos te imaginás volviendo a tal hora a la madrugada por esa ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Es un poema, es verdaderamente un poema.
Hay un silencio gris en la vereda, camino en soledad la madrugada. Hay misterios deformes en la niebla y está la noche inmóvil, desmayada. La calle cruza triste las esquinas, se estiran las paredes en la sombra. Otoño llora muertes repetidas en el final caduco de las hojas. Un paso de boliche mi bohemia me lleva calle abajo hacia la nada. Ocultan las cenizas de la niebla, camina junto a mí la madrugada. De secreto sobre la imagen vacía de los bancos, en muda sucesión de juramentos grabados al amor en garabato. La vida más allá de las ventanas se esconde tras el sueño de sus días.
latiendo con las tres de la mañana, reposa la ciudad adormecida. Con paso de boliche mi bohemia me lleva calle abajo hacia la nada. Ocultan las cenizas de la niebla, camina junto a mí la madrugada. Con paso de boliche mi bohemia me lleva calle abajo hacia la nada. Oculta en las cenizas de la niebla, camina junto a mí la madrugada.
Pero qué maravilla. Gente, si quieren escuchar a Los del Once con su espectáculo Orígenes, el 17 de agosto a las 20:30 en el Centro Cultural Florencio Sánchez, pueden ir a sacar sus entradas, o si no, en Ticantado.
Serán bienvenidos.
Ticantado.
Extrañamos a Mauricio.
Espectáculo hermoso. Claro, tenemos.
Te acostumbras
esto
a.
Claro, eso es una
percu ahí haciendo.
Una muestra. Tenemos percusión y tenemos a Mauricio.
En la época del autotune, un gusto escuchar voces así en vivo.
Verdad, verdad. Ahora que cualquiera mira, claro.
Sí, aparte, claro, que se acostumbre, verdad. Se acostumbra a ensayar con otra guitarra, con otra cosa, y es como raro cantar así.
Claro, 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 no, no, pero.
Va saliendo.
Hermoso, cercano y. Y cálido, todo lío.
Como la casa de Andrés,
¿no? Este momento con Sergio Moreno. No,
sí, 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 amigo. Tirarlo abajo. Esto,
claro, claro.
Tan divino. Uno queda así, tipo, embelesado.
Qué privilegio. La suerte de los programas de radio.
Sí, 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 sí. Una de la P no me no paga, pero por lo menos me trae cosas lindas para ver. Claro, claro. Algo bueno tenía que salir de esta unión.
Y del cerro.
Y aparte de todo.
Algo bueno tenía que salir del cerro.
¿Usted se da cuenta de eso a pesar de ser La Teja? Venga, vamos. Sí, sí. Vamos,
pero bien que nuestra mitad nació en La Teja, no nació en el cerro. Así que bueno.
Tuvimos una experiencia linda en La Teja, en el Club Progreso del Día de los Abuelos. Nos invitaron a cantar ahí y habían como...
¿En el teatro actual?
Sí, sí, la organización La Teja Vive y La Teja Expone. Uh-huh. Son dos organizaciones sociales ahí del barrio que nos invitaron. Sí, sí. Y el Día del Abuelo había cerca de 300 abuelos más o menos. Estuvo hermoso. Qué la verdad, estuvo muy lindo.
Sí, sí, tiene muy buenas
intenciones. Sí, el Teatro Progreso tiene, ahora iremos, contaremos agenda, pero en septiembre va a haber una muestra de la Escuela de Carnaval. Ya aprovecho, cuento, ya va agenda, le levanto el pie. Sí, mañana en la Casa de la Pólvora, viernes 2 de agosto, 18 horas, tenemos El Visitante.
Hoy hablábamos de eso,
sí. Visitor. Dije yo, Martín, el tipo tiraba el nombre que le he inventado. Martín Bullock, Humberto es un ex convicto con un pasado tormentoso, dice acá. ¿Se la cuento si quiere la película?
Léala bien, por lo menos.
El Visitante.
Sí, sí.
Una
sí.
Maravilla.
No es una película nacional, debemos aclarar. Pero tiene una participación muy importante nacional, que es César Troncoso.
Si está Troncoso,
vale la pena pagar todas las entradas necesarias.
Bueno, mañana, 6 de la tarde.
Sí, y hoy tenemos una cartelera. Una cartelera abundante, con 6 estrenos para el día de hoy. Una es Carnada, vamos a arrancar con la película.
Acuérdate que hoy la gente va a ver Brujas, ¿no? No,
sí, sí, sí,
no tiene otra cosa.
Con eso vamos a cerrar.
Claro. A partir de mañana
Carnada, entonces, una película de la directora Hallie Easton Street, que debuta en el largo con una propuesta de terror y acción, básicamente.
Para mí, hasta ahora era porno todo.
Con 5 amigos. Diciendo,
me iba hacia la pornografía.
5 amigas que deciden ir de vacaciones a una isla paradisíaca, pero que también puede ser un infierno cuando un tiburón las ataca y tienen que intentar sobrevivir.
¿El tiburón?
La que vimos un montón de veces, pero bueno, en este caso son 5 amigas, siempre son amigos.
Claro.
Está en Movie Punta Carretas en su idioma original, para los enfermitos como yo que le gustan ver las películas en su idioma original.
El tiburón igual
y después
no habla.
En otras salas también están, pero bueno. Claro. Club Cero también se estrenó, una película de Jessica Hausner, una directora que es bastante conocida acá, sobre todo para aquellos que son bastante cinéfilos. Ha estrenado en Uruguay películas como Querida Rita, Amor Fu y Little Show, El Negocio de la Felicidad, que es quizás la más conocida de sus películas. Todas las vio, me imagino, Joaquín. Con Mia Wasikowska, la actriz de Alicia en El País de la Maravilla y Alicia a Través del Espejo.
Sí.
Y
las de Bartok,
es una,
¿no?
Sí, exactamente. Sí. Y es una crítica a los falsos profetas de la nutrición,
Aviso esos, que esos aviso que leo una investigación que estuve haciendo porque no la pude ver, claro. Pero bueno, si alguien tiene algo para disentir conmigo,
que te dice, por ejemplo, que si tomás agua con un chorrito de limón en la mañana, adelgazás.
Sí.
Hace 20 todo, años hago eso, ¿verdad?
Eso mismo. Crítica a los falsos profetas de la nutrición, con especial atención en los desórdenes alimenticios, sí, esta película, y en la manipulación de los más jóvenes, sobre todo. Ah. Esta película se puede ver en el Cultural Alfabeta.
Una secta, puede ser.
Exactamente, y se puede terminar conformando una secta. También en la vida real pasa,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Live Cinemas 21, el ex Casablanca para los más veteranos, sobre todo usted, y la Cinemateca 1, que es un pibe, no recuerda.
Cerveza, Bebedel Palace y Copacabana.
Sigue siendo supermercado, ¿verdad? Sigue siendo supermercado, porque yo
el
no...
Cerveza, no, es el clon ahora, ¿no?
El clon.
Hay un supermercado.
Porque quise ir a ver películas, no me dejaron entrar.
No, claro.
Después está El Club de los Vándalos también, una película de Jeff Nichol, un director que lo conocimos por Shotgun Stories, por ejemplo, con Austin Butler, que es el actor que hizo de Elvis en la película de Elvis. Pero claro, yo la traje al Uruguay. Jodie Comer, Tom Hardy, que usted sí lo tiene que conocer. Bien,
en Batman.
Batman y en Venom. Y ahora.
Todos los actores y las actrices deberían hacer una película de superhéroes para que yo los conozca.
Claro. Hizo Batman 3, se dio cuenta que se apestaba y vino a Venom. Hizo Venom en Marvel, que es la teja de los cómics.
Claro.
De ese cerro, Marvel la teja. Ahí está. Y igual son horribles las de Venom, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Yo por eso se la entregué.
Sí, ¿quiere
Venom? Todo Venom. Claro.
Es una historia de amor entre un motoquero y una chica que proviene de otra clase social, y es una relación que va creciendo y va desafiando a ese grupo de amigos que eran
totalmente.
Ese grupo de motoqueros que aparte se van convirtiendo en personas malas porque mezclan drogas y juegos y se ponen cada vez más violentos. Bueno, muy original. Película que se estrena en Tres Cruces, en Movie Montevideo y en Portones. Vamos por la 3, o sea que tengo que apurarme. La 4 es Harold y su crayón mágico, de Carlos Saldaña. Carlos Saldaña, no es el Pinto Saldaña, aclaro, no, por las dudas. Es un
hermano,
director brasileño que está trabajando en Hollywood hace tiempo. Hizo La Era de Hielo 1, 2 y 3, hizo Río 1 y 2. Hizo Olé, El viaje de Ferdinand, por ejemplo, y esta es su primer película actuada o live action, como le dicen ahora.
Con personas.
Con actores. De hecho, el principal es Zachary Levi, que es el que hizo de Shazam en las películas de ese mismo personaje.
Maravilloso.
Y trata sobre un personaje salido de unos libros en los cuales él podía hacer magia con un crayón, con una crayola violeta, y salta a la realidad y puede usarla también.
Con ese presupuesto, con ese presupuesto. ¿Cuánto sabemos el precio del libro? Estamos hablando.
¿Para qué
de
vamos a mirar número para amargarlo?
Claro,
¿no?
Claro.
¿No? La quinta película es Pax in Lucem, un documental uruguayo de Emiliano Massa, que trata sobre
Torres García.
Exactamente. Sobre una obra de Torres García que se creía perdida en un incendio del Museo de Río en 1978, y que se encuentran dos fragmentos grandes de esa obra. Con esa excusa, el bisnieto de Torres García decide recrear la historia de su bisabuelo.
El tema de la cantidad de obra y los pintores tiene que ver mucho con el arte, ¿no? A mí me contaron, no sé si es leyenda, pero que Figari iba a la esquina de la casa de una panadería, pedía bandejitas de cartón y así hizo un montón de cuadros en las bandejitas, y tenía torres, familia se las escondía porque si no se desvalorizaban todos los cuadros, porque tenía, no sé si es verdad, leyenda urbana, pero
es muy linda leyenda, por otra parte. Y la sexta película, podríamos decir que la 666 de estos estrenos, es Bruja. Ellas cruzarán el umbral de, y paso a tirar toda la lista de nombres: Ruth Gómez, Carlos Lasso, Horacio Florentín, Débora Araya y los más importantes, Gabriel Díaz y Marcelo Favani, en una película compuesta por varios cortometrajes, pero todas unidas por un hilo central, que es todo lo que estuvimos hablando. Yo me maté escribiendo esto, ya lo hablamos.
Claro.
Que es el de contar distintas historias de brujas inspiradas en leyendas latinoamericanas o con guiños a brujas reales y distintas historias, y no las típicas brujas malas del cine de horror. En base a estas historias se generan distintas situaciones que equivalen a cuentos que realizan los distintos personajes para salvarse de ser asesinadas por una chica que lidera un ritual misterioso. Y esta película se puede ver en el auditorio Nelly Boitiño.
Maravilloso. Miren, les cuento, nos quedan 10 minutos del programa.
Media hora.
Ha pasado, no, pasa estas cosas, no, pero divino, porque para eso estamos. Pero como queremos irnos con otro tema de los amigos acá de Los del Once, hay un par de temas que a nosotros nos gusta mucho tocar acá en el programa, que tiene que ver con la visión de los artistas dentro del propio arte de la situación cultural. Que no tan de la situación. Algo ya hemos dicho de lo, las dificultades, lo difícil que es, pero no, no tanto de ustedes, sino de los demás, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahora, por ejemplo, hablábamos de, sin ir más lejos, tenemos el tema de la inteligencia artificial por ahí, que quiero mostrarme, me encanta. Nuestro amigo Varela puso, en 40 segundos, construyó este jingle.
A las 6, la radio enciende, Joaquín y Fabiana. Nos sorprende.
Ahí no le entró mucho la métrica, pero bueno.
Radio, historias escuchas, con Manches hablan. Sin muchas luchas, diálogos con Manches.
O sea, estamos hablando de 40 segundos, algo que capaz que un
no hay que pensar más en guiones de películas.
Sí, sí. No, es que actualmente se pueden hacer también con programas. A ver, digo en lo personal.
Dale.
Obviamente hay un tema también de la tecnología que hay que adaptarse, porque tampoco, por ejemplo, las bandas sonoras, antes, para la primera película fue con orquesta, en la segunda fue alguien que tenía todo. Digo, hay que saber adaptarse. Creo que igual es un peligro en el aspecto de que cualquiera pueda hacer, que permita que cualquiera pueda hacer, le está sacando realmente la posibilidad a gente que digo, que está para eso. Claro. Y creo que estamos también en un momento en el cual hablamos de la generación de TikTok y esto, todo rápido, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser, digo, me parece que se está dejando como que los ciertos procesos que están buenos, que era todo de transformación, de creación, y eso actualmente, como decís vos, en 40 segundos se puede hacer.
Claro.
Vos dirás, ¿lo puede hacer igual que una persona? Sí, pero yo igual prefiero que lo haga quien lo tiene que hacer. Si vos me decís que una persona es un músico o es alguien y utiliza esos medios, porque bueno, como digo, la tecnología lo permite, yo creo que está bien a ciertos, pero creo que hay que limitar un poco. Me parece como que es algo, como te digo, está en esa balanza entre aceptar que es la modernidad, que es lo que está pasando, pero no dejar, porque va a llegar un momento que nos va a pisar a todos.
Sí, claro. A mí me asusta, ¿sabes qué? Mira, escuché en la radio hace poco, hablando a Zitarrosa, ¿no? Pensando yo, una entrevista vieja, y hablaba, y cuando veo que empieza a tocar temas actuales, acá paré la oreja, y digo, ¿esto pará? ¿Y esto qué? Y ahí me doy cuenta que era un inteligencia artificial haciendo, hablándole de cosas, y es como peligroso, porque hoy con las fake news y todo ese tipo de cosas, llegar a un relato de alguien que ya no está. Sí. De cosas que no dijo.
Imagínate las cosas que podés. Cuando,
no, lo que se puede llegar a crear.
Cuando pasa
claro.
Un audio como una prueba irrefutable
cruzás,
de algo.
Cruzás un límite ahí claro. que
yo les digo a todo el mundo, si un día te mandan un audio pidiéndote plata y soy yo, no soy yo. Yo si tengo que hacer algo te lo voy a pedir cara a cara. Pero claro, no
porque
si llega un punto que no sabes.
Bueno, depende de cuánto pida.
Y en Hollywood los actores cuando hicieron el paro y todo, más allá de los guionistas, también fue por eso. Para que no les utilizaran perpetuamente la imagen, porque claro, la tecnología te permite eso. Ahora, está todo muy bien, pero yo conozco que se han hecho algunos guiones con... Y no es lo mismo. No. Digo, claro, porque te pueden dar... La estética, todo te lo puede dar, pero claro. Falta todavía el aspecto realmente de sentimiento. Claro,
pero ¿no te parece que algo es tan incipiente que en algún momento puede llegar a eso lograrse también?
Yo creo que en algún momento se puede lograr, pero creo que, como digo, tiene que ser, mientras siga siendo una herramienta,
claro,
está bien. Ya cuando pasa a ser una herramienta, porque ahora puede tocarle a la cultura, le puede tocar a la música, le puede tocar, pero en un momento determinado le va a tocar a alguien que no le va a gustar y ahí va a querer bajarlo todo.
Ahí va. Si vamos a enchufar esto, dijo uno.
Claro.
Y ustedes justo que están en el punto contrario, aparte, ¿no? Porque en Orígenes justamente.
Volvemos al pasado, como, claro. A una guitarra, a un bombo legüero, a un bongo, a un. Sí, totalmente diferente. Sí, yo creo que a nivel cultural, que la pregunta también iba por otro lado también, creo que a los jóvenes se le han abierto mucho más puertas, ¿no? Tienen mucho más que en la época que nosotros estudiábamos, ¿no? Digo, o sea, tienen mucho más herramientas hoy por hoy y lugares donde poder decir, bueno, vamos a prepararnos. Entonces hay generaciones que vinieron mejor preparadas que nosotros porque tuvieron esa posibilidad que nosotros no las tuvimos, ¿verdad? Claro. Eso es real también, ¿no?
Recuerden que hay una escuela de cine del oeste, por ejemplo, la escuela de cine o los talleres sin ir más lejos de esquinas, sin, claro. O sea, antes uno quería, o la escuela de carnaval, ¿no? De, uh-huh. de estar descentralizada en todo el municipio A. Queremos salir en carnaval, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo fuiste a salir a Los Andros? Ahí a probarte y hacer lo que es no, fuera, ¿no?
No, yo primero estuve en la Reina de la Teja.
Claro.
Y estaba en un ensayo del coro y viene Marcelo Mañana, un gurí, que yo no sabía que el padre salía en la Reina de la Teja. Me dice, vos, mi padre estuvo en el festival de acá del coro y habló con Murgade para llevarte para la... Está, dice que vaya. Está, dale, bárbaro. Obviamente que no fui, digo, el gurí me está armando el pelo.
Claro, me voy a estar pidiendo.
Y al otro día dice, vos dejaste a mi padre pegado. ¿Qué decís, Marcelo? Dice, no te creo, Marcelo. Bueno, vamos a esta casa. Y cuando me dijo vamos a esta casa, fui a estar a casa, me presentó al padre, Carraspela. Y era verdad. Y fui, el primer día que fui, justo Morgade se enoja con Carraspela porque había caído medio en copas y lo echa. Claro. Y yo venía de parte.
Sí, de carnaval,
yo venía de parte de él. Y yo así. Claro. ¿Cómo le digo?
¿Cómo le digo vengo de parte de este?
Y bueno, está. Esa fue mi experiencia. Después pasé a Los Andros.
Después Los Andros. Sí. ¿Estábamos hablando de cuántos años de carnaval llevas, Flaco?
No, yo tuve 15 años sin salir.
Ah, bien, eso me lo perdí. Yo justo no estaba.
Sí. Después
pero hiciste Sandro.
Después que te volví la llave de la casa. ¿Te
acordás? Ahí va. No salgo más. No salgo más.
Se coincidieron cosas y se alinearon los planetas.
Ahora dice clic. Claro, claro.
Y está, no, arranqué en el 88. ¿88? Sí, 88. Y después en el 91 dejé, en el 92 hice solo arreglo y no salí. Y después volví en el 2008.
¿88? ¿88 que era Juan Ibarburú, no?
No, 88 era el cuplé del video.
Ajá, sí.
El cuplé del video que
había. Claro,
la aparecían, era reina.
Claro. Aparecían varios personajes ahí.
Eso sí es.
Claro. Sí. Claro. ¿Qué curtidor es cuando arranca? ¿Cuándo arrancamos?
Septiembre, creo. Ah, creo que septiembre arrancamos. Sí, estamos
qué,
ahí.
Qué divino. Tenemos ahí tema preparado de despedida porque estamos a tres minutos. Nos vamos a ir con un tema. Gracias.
No, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, por la difusión.
Suerte con Brujas.
Muchísimas gracias.
Estaremos todos ahí viéndolo y qué divino. Ah, otro. Si existe un superhéroe, yo
ahí va.
Lo puedo hacer ahí.
Es lo que más te gusta. Terror y superhéroe.
Es como
villano.
Esas
cosas de niño, esas cosas que te traen de
niño. Moreira, gracias.
No, por nada.
Vamos escuchando a los del 11, acuérdense. Orígenes, 17 de agosto, 20:30. Florencio Sánchez y en la Nelly Goitiño. Ahora mismo váyanse a ver Brujas, que vale muchísimo la pena. Gracias. Volvemos el jueves próximo a las 6 de la tarde. Estamos acá en Diálogos Comanches. Nos vamos escuchando a los del 11.
Muy bien.
¿Te acuerdas cuando por el prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar, fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián y se reían los venteveos que nos gritaban desde el Sausal. Y se reían los venteveos que nos gritaban desde el Sausal. Cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver. Primaveras me abandonaron, una al camino y otra a tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos.
Gracias, gracias. Nos vemos la semana que viene.
Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.